El titular habla de que en Euskadi se han incrementado eso que llamamos delitos de odio, delitos la mayoría relacionados con el racismo y con la xenofobia. En la presentación del informe, el consejero de Seguridad aseguraba que el incremento de los delitos se debe a la mayor conciencia social y a una mayor intolerancia hacia este tipo de conductas. Hablaba también de una mejor preparación policial para instruir las denuncias. De hecho, ese informe del que hoy les queremos hablar destaca también que se han mejorado las antenas de detección policial. Hoy ponemos la mirada en los delitos contra el colectivo LGTBI. En los archivos policiales, según ese informe de la UPV en 2021 en Euskadi, 73 personas fueron agredidas por su identidad sexual. Detrás de cada una de esas agresiones hay una historia. Hoy queremos rescatar la historia de Cain Perrino, uno de esos 73 actos de esas 73 personas, un joven de 23 años de Basauri, que en junio del año pasado fue brutalmente agredido por varios chicos en un parque en plena madrugada. Ponemos más datos sobre la mesa. Juan Terol.
Arratsaldeon, eran las 2:30 de la madrugada de un domingo cuando agredieron a Ekain en un parque del municipio. De entre los atacantes, identificados por la policía, 9. El propio Ekain pedía testigos de lo ocurrido, que él mismo relataba tras salir del hospital.
Pues estaba yo a la noche con unos amigos, bueno, con una amiga exactamente, y se me acercó un chaval que había ahí y me empezó a decir que daba asco, que era un maricón de mierda, que me fuera de ahí porque les daba asco. Yo le dije que yo no me iba a ir de ahí, que si le molestaba yo, pues que se fuese él. Inmediatamente recibí un puñetazo y detrás de esos fueron todos por detrás.
Ekain, que a día de hoy tiene 24 años, alcanzó a cubrirse la cara, quedando inconsciente y, como decíamos, trasladado al hospital. Unos días después, Basauri se echaba a la calle para arroparle y pedir justicia. Un clamor popular que inundó las calles entre la rabia y el deseo de que la agresión no quedara impune. Su madre, Silvia, decidió entonces dar la cara también para reclamar justicia. Le hemos escuchado en contadas ocasiones, porque para ella tampoco es fácil hablar de esto. El coraje como madre le lleva a seguir alzando la voz para pedir, para exigir que quienes agredieron a su hijo no queden impunes.
Silvia Gómez, madre de Cain, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde de radio. Lo primero de todo, han pasado 10 meses de esa agresión que sufrió su hijo. A día de hoy, ¿cómo se encuentra Cain?
Bueno, pues ahí va saliendo adelante con el trabajo y evadiéndose con sus amistades. Pero luego en casa... Sí. Hay que vivirlo, todavía le cuesta el dormir, el recordar, el encontrarte con ellos por la calle.
Claro.
Es duro.
O sea, que digamos que él se vuelve a encontrar con ellos por la calle.
Sí, algunos sí, yo también. Algunos los conocemos, sabemos quiénes son y te cruzas con ellos, sí. Antes salían corriendo, pero ahora ya no.
Claro, cuando ocurre una agresión de este tipo, las víctimas lo que quieren es, bueno, recuperarse, pero también que se haga justicia. En su caso, como madre, también hay una necesidad, no sé, de alzar la voz, de contar a la sociedad lo que ha ocurrido, lo que ocurre cuando, por ejemplo, se apagan ya los focos de las cámaras, los focos de las televisiones. ¿La herida sigue ahí abierta?
Muy abierta. Ahora mismo, con lo que habéis puesto, estoy súper emocionada, porque todo se remueve.
Ya.
Yo lo que quiero es justicia y lo que no veo normal es que esta gente ni siquiera haya sido detenida, simplemente les tomaran el DNI y estén tan felices alardeando de que han sido ellos los que han pegado a mi hijo.
Claro, los amigos de Cain estaban también en el parque ese día, ellos vieron lo ocurrido, no pudieron evitarlo. Sí, pero no, eso es. Pero ¿en ese tiempo han aparecido más testigos? ¿Algún dato que ayude también en esa investigación abierta?
No, realmente, a ver, sí... No es que fueran los amigos, es que todos se conocen. El parque, a mí me han venido un montón de chavales que han sido alumnos míos, que son amigos de mis hijos, que estaban ahí, pero es que al principio no se dieron cuenta de que estaba Ekain debajo. Pensaban que era una movida entre ellos. Y entonces, claro, él bajó a hablar, a saludar a una amiga y sus amigos estaban por arriba y la gente tardó en ser consciente de lo que estaba pasando. Y eso.
De momento estamos hablando de 9 personas que están señaladas. No sé si hay más
9
personas.
Nueve identificó la Ertzaina cuando llamaron los chavales y dijeron por dónde se iban. Pero son más de 9. En su momento nos dijeron 13 que habían contado. Pero yo ya tengo datos de más que les conozco, que sé quiénes son y que también participaron. Porque luego la gente, los chavales vienen y te cuentan, y tus alumnos, y te dicen, ha sido este, ha sido el otro. Había mucha gente ahí, lo que pasa que realmente a testificar fueron pues las personas que estaban más cerca de él.
¿Los agresores han pasado por el juzgado?
Sí, les han tomado declaraciones a últimos de diciembre.
Y a
desde
día de hoy,
junio. Sí,
desde junio.
Sí, sí.
¿Y a día de hoy cómo está ese proceso judicial?
Pues de momento estamos esperando porque ahora la jueza ha dicho que intentemos hacer una mediación y estamos a la espera de ver cómo se procede a eso.
¿Y a ti qué te parece, Silvia, esto de la mediación?
Pues por un lado me parece mal porque yo no quiero mediar nada con ellos, yo solo quiero verles en un juicio y que todo el mundo sepa quiénes son y que todo el pueblo vea sus caras cuando entran al juicio. Pero por otro lado, tengo miedo que como esto, la justicia funciona creo que bastante mal. Las investigaciones de la Ertzaintza creo que fueron escasas porque yo loco me enterándome por amigos que entienden del tema. No hay cámaras, el parque está al lado de la comisaría de la Ertzaintza. Por algún lado tuvieron que llegar todos esos agresores. No hay cámaras, yo decía, la ubicación de los móviles, de esas personas, no hay nada. Y ahí creo que, no sé, yo cuando vi al de un tiempo, al de un mes o así, que salió lo del chico este que dijo que le habían agredido en Madrid, y a los dos días habían visto todas las cámaras, el móvil, que era mentira, que se lo habían inventado, digo, jolín, para unas cosas que rápido son y para lo de verdad, como a mí, por ejemplo, todo eso me falta. Me falta un poco de acción, de que se han visto forzados a seguir adelante con la investigación un poco pues por todo lo que movimos en el pueblo y por la repercusión social que tuvo. Si no, creo que mi hijo, no, o sea, con la primera denuncia que pusimos y con lo que nos encontramos en la Ertzaintza, bueno, la abogada ya me dijo que esa denuncia no valdría para nada, no hubiésemos podido hacer nada.
Sí, a Silvia, adelante.
No, porque según la persona que nos atendió, mi hijo solo podía decir que le habían pegado los que él había visto y que era imposible que le pegaran tantas personas a la vez.
Arratsaldeon, Silvia, desde un primer momento siempre ha sostenido que lo que querías era un juicio y ver sentados allí a los agresores de tu hijo.
Sí.
Por el camino ha aparecido esta mediación de la que nos hablas también. En un momento dado una petición o una asunción de la culpa, incluso arrepentimiento por parte de los agresores, podría llegar de alguna manera a resarcir, resarcir o aliviar lo ocurrido.
A ver, hombre, sería un comienzo porque ellos lo niegan todo, claro, aunque hay un montón de testigos que les han visto, ellos no estaban allí. Pero bueno, tampoco quiero hablar mucho del tema porque no, como no sé cómo va a ir, es algo nuevo que nos acaba de llegar. Tampoco, de momento yo estoy intentando hacer las cosas bien, por la vía judicial, intentando hacer las cosas bien. Y luego ya veremos. Vamos a esperar y luego ya veremos.
Hoy estamos hablando de cómo se llevan estas investigaciones, de cómo lleva la justicia estos casos. No sé si pides algo más a la justicia o pides algo más también a quien tiene que investigar todas estas agresiones antes de llegar a manos de un juez.
Sí, creo que no se le dan importancia. Creo que si no te matan, no pasa nada. Es mi opinión. Yo, mi hijo tuvo mucha suerte porque como tenía mi hijo la cabeza y los bollos que tenía en los dos lados de la nuca, no era capaz yo ni de tocárselos, tuvo mucha suerte. Y yo lo dije desde el primer momento, tienen que matarle para que pase algo y para que haya... Los agresores fueron identificados porque dijeron, son esos que se van por ahí. Y al momento les pillaron y a mi hijo le dijeron, tranquilo chaval, que ya los tenemos. Solo les tomaron el DNI. Perdona, no sabían si mi hijo estaba vivo o muerto, cómo estaba. Y solo les cogieron el DNI. Eso no lo entiendo. Yo creo que si yo ahora mismo dejo a alguien inconsciente porque le da una paliza, lo normal es que me detengan, ¿no? ¿Por qué a esta gente no se la detuvo?
Incorporamos también a esta conversación a quien es miembro de Gaitu, secretario del Observatorio Vasco LGTBI+, Óscar Arroyuelo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hablamos de 71 delitos contra el colectivo LGTBI el pasado año, 71 denuncias el pasado año en Euskadi. Lo que nos preguntamos es cuántas agresiones o cuántas conductas delictivas puede haber que no terminen en una denuncia.
Pues sí, esta es la gran incógnita. Nadie puede dar una respuesta cierta, pero la misma Agencia Europea de Derechos Fundamentales calcula que el 80% de las agresiones o de las de los incidentes que pueden ser susceptibles de delitos de odio quedan sin ser denunciados ni tan siquiera visibilizados por otras vías, lo cual pues nos hace hablar de una cifra negra, como veis, bastante llamativa por el número de casos que puede acaecer en cada territorio. En el nuestro, antes comentabais, ha habido evidentemente una mejora en cuanto al registro de datos por parte de la Ertzaintza y sobre todo también una mejora en cuanto al posicionamiento de las personas que se empoderan y no están dispuestas a guardar el silencio de este tipo de agresiones, a pesar de las consecuencias que, como Silvia ahora mismo comentaba, conlleva una denuncia, que es también que te vas a cruzar con tus agresores por el mismo pueblo, por el mismo barrio, por la misma ciudad en la que habitas, que a veces son personas que además son fácilmente reconocibles porque son de un entorno cercano. Pero las agresiones en este tipo de cuestiones siempre tienen que ver no con la persona en sí misma, sino con lo que representa esa persona. Por eso son calificados como delitos de odio, ¿no? Porque es la animadversión o la hostilidad hacia lo que la persona representa, no a sí misma. Y esto es uno de los hándicaps también para demostrarlo.
Claro, Óscar. Hablamos de delitos de odio. ¿A día de hoy sigue siendo complicado tipificar determinados delitos con ese agravante de odio?
Bueno, no solamente es un agravante. Ya de por sí está tipificado en el artículo 510 del Código Penal como tal. Toda manifestación, todo acto que fomente, promueva, incita de una manera directa o indirecta el odio, la hostilidad, la discriminación o el ejercicio de la violencia contra un grupo, contra personas por relación con este grupo, sea por orientación o identidad, sea por su raza, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de colectivos que están identificados y que están de alguna manera o pretendidamente defendidos a través de esta tipificación penal, porque precisamente son colectivos que sufrimos una continua vulnerabilización de los derechos y una continua discriminación y una desigualdad con respecto al resto de la población en general. Entonces, la pretensión era tipificar esto en el Código Penal y proteger, defender la libertad y los derechos de estos colectivos. Sin embargo, a veces lo que se pretende que sea algo positivo se puede convertir en algo negativo. Y muchas veces esta misma disposición se está utilizando para otro tipo de defensas de otros valores que no tienen nada que ver con ninguno de estos colectivos, fundamentalmente con valores religiosos. Y bueno, pues a veces no todo lo que se legisla y todo lo que se regula conduce necesariamente a una solución satisfactoria. Y aquí lo enlazaría sobre todo con el tema de la persona que sufre la agresión, con la víctima y con el victimario. La solución no solamente se plantea en términos punitivos, que como veis además alargan los procesos de una manera interminable y que lo único que hace es vivenciar y revivir a la persona que ha sufrido esta agresión o este delito de una manera recidivante, continuada, vuelta a declarar, vuelta a testificar, espera de tiempo, machacar, revictimizar a la persona en muchas ocasiones. Por eso también se están utilizando otras vías, como son la mediación, siempre y cuando que víctima y victimario puedan realmente acordar en unos términos satisfactorios para quien ha sido vulnerable, ha vivido la vulnerabilización de sus derechos, un resarcimiento y un reconocimiento de que ha sufrido esa agresión, que es un poco lo que Silvia estaba transmitiendo. O sea, necesito que se haga justicia, que se reconozca el daño que se ha hecho a mi hijo, ¿no? Y esta es una de las piedras filosofales que tendremos que encontrar para precisamente poner el enfoque sobre la víctima y el resarcimiento del daño ocasionado, más que sobre la pena imputable a la persona que ha sido victimaria, la que ha provocado esa agresión. Porque eso, bueno, pues puede tener evidentemente un motivo de satisfacción para la persona, porque bueno, se ha hecho justicia, entre comillas, pero no, al final no tiene un efecto tan pedagógico socialmente para evitar que esos actos vuelvan a cometerse por terceras personas.
Lo que pasa es que aquí, Óscar, también aquí hemos estado discutiendo si una agresión y un delito de odio era o no delito de odio, ¿no? Claro, sí. No sé si a veces es complicado lo de, y me quedan nada, minuto y medio, es complicado lo de identificarlos, tenemos que ponernos las gafas de ver.
Sí, lo que pasa es que hay una serie de indicadores que se llaman indicadores de polarización, que son un poco a lo que se recurre, que son una serie de elementos desde la propia percepción de la víctima, su pertenencia a un determinado colectivo de los que están protegidos, las expresiones o comentarios que se suceden cuando es víctima de esa agresión, hablamos en estos casos de esa agresión, puede ser muchos tipos de delitos, no solamente una agresión física, sino también verbal, etcétera. La estética del autor, su vinculación del autor a autores, que casi siempre son colectivos, su vinculación con grupos, etcétera, que puedan ser hostiles a esos colectivos, el lugar del ataque, el momento que pueda ser simbólico, por ejemplo, el 28J, que es el Día del Orgullo LGTBI. Hay una serie de ítems que si coinciden, y sobre todo las expresiones verbales, cuando a alguien le están agrediendo y le dicen te voy a matar, maricón, ya solamente eso es un indicativo de un delito de odio.
Pues Óscar Arroyuelo, miembro de Gaytu, secretario del Observatorio Vasco LGTBI+, eskerrikasko, gracias por acompañarnos esta tarde de martes.
Sí.
Y Silvia Gómez, madre de Caín Perrino, es un placer hablar contigo y un saludo muy grande.
Me gustaría decir una pequeña cosa.
Sí, segundos me quedan, dime, Silvia.
Mira, lo que está muy claro es lo que ha dicho él. Cuando te están insultando y llamándote maricón y diciéndote esas cosas, creo que no hay que esperar a nada más. A mí me costó que me pusieran que era una agresión homófoba porque me dijeron que solo tenía que decidir un juez. Cuando tienen que ponerlo, porque luego tienen que ponerlo, entonces... Lo que dice el Coreca de que están más preparados, sí hay gente preparada en la Ertzaintza para ello, pero si el que está, que te tiene que atender, no está preparado, lo que tiene que hacer es decirte que vuelvas otro día. ¿Me entiendes? Porque eso yo ahí encontré bastantes problemas, ¿eh?
Que todos los que intervienen en este proceso estén en la misma sintonía. Silvia Gómez, madre de Caín Perrino, eskerrikasko.
Eskerrikasko, Suri, agur.
Juan Terón, eskerrikasko.
Eskerrikasko a ti, Estibaliz.
Agur.